Víspera del Día de Todos los Santos, hoy Arimengawa, noche de Halloween, así que le hemos pedido a nuestro guía viajero que nos busque escenarios un poco o bastante aterradores.
Pues con la sintonía de Walking Dead me imagino que van a ser bastante aterradores, como vaya por ahí. Joseba Urquiola es el director comercial del Club Marco Polo. Hola, Joseba, Guardión.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vamos con este musicón?
Pues bueno, hoy vamos a sitios, cuando Íñigo me lo comentó, digo, bueno, yo te voy a dar una serie de sitios en los que yo he pasado miedo. Uh-huh. Bueno, he pasado miedo, de alguna manera me han...
Ese puntito de ansiedad, ¿no?
Me han impactado sí. Un poquito más. Igual hay alguno que ha visitado alguno de los que hablábamos y dirá, ah, pues a mí aquello no me dio ningún
A mí el otro día, una persona, un conocido que viaja mucho, me dijo que no había pasado tanto miedo como en un crucero en el Caribe a la hora del buffet.
Me
fíjate,
lo creo.
Por eso te digo que no, el miedo, bueno, es muy libre, ya
pero,
sabemos.
Eso es un entrenamiento para que luego cuando vaya con el inserso aquí a la costa de Levante, sí, por ejemplo, para que ya esté entrenado porque se va a encontrar con lo mismo, vale. Todavía un poquito más exagerado. Vale.
Pero vamos a buscar otro tipo de entornos en los que en principio eso nos da cositas sin, pues igual sin encontrarnos con nadie, aunque nos encontraremos con gente. Bueno, sitios que tú conoces, que has visitado en alguna que otra ocasión, y el primero nos lleva a Escocia.
Hombre, si hablamos de miedo, cuando hablamos de miedo, de un sitio de miedo, yo creo que siempre lo primero que nos viene a la mente son castillos, niebla, poca luz, sensación, digamos, eso es Escocia.
Humedad, eso es, humedad. ¿No? Sensación de que está lloviendo en tu propia espalda y tienes musgo ya, ¿no?
Eso es Escocia, o sea, si hay que hacer una definición de Escocia, pues precisamente es esa, ¿no? Con lo que ningún sitio mejor para poder encontrar un fantasma que precisamente en Escocia. Y en este caso nos vamos a Edimburgo, o Edinburgh, como dicen ellos, ¿no? Que es como muy lo de Edinburgh. Cuando llega aquí, preguntan por Edinburgh. Edinburgh, es como se pronuncia, ¿no?
Bueno, pues esta visita que hacemos ahora es como un laberinto de callejuelas, una cosa así, ¿lo podríamos describir? ¿O cuál sería un poco la foto?
Bueno, esto es un sitio, hay que situarse, ¿no? Tenemos que estar hablando del Edimburgo de los años, de los siglos XVI, siglos XVII, y sobre todo algo que era palpable y que era quizá una de sus, digamos, perdiciones, que era la falta de higiene que había. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a una higiene general de ciertas cosas, pero entonces no la había. Con lo que al final, pues estos callejones que había en la antigua ciudad de Edimburgo, llenos de, bueno, pues con falta de salubridad, como decimos, y con, bueno, con asesinatos de todo tipo. Allí la vida pues no tenía mucho valor, o por lo menos no se investigaban los asesinatos como hoy en día se llegan a investigar, pues daba lugar a ciertas situaciones. Pero llegó algo que marcó un poco, digamos, la perdición de este sitio, que fue la peste. Fue la peste. Entonces, claro, aquí la gente que vivía aquí era gente francamente pobre, con lo que vivía hacinados, es decir, un foco realmente de infección segura, garantizada. Con lo que aquello se convirtió en un sitio en el que, bueno, pues se empezó a creer que de esta parte del Mary King's Close, que estamos hablando, que no hemos dicho de lo que estamos hablando.
Mary King's Close.
Close es un callejón, ¿no? Es lo que sería. Entonces este es el callejón de Mary King's, ¿no? La verdad es que es muy, muy curioso. Y bueno, pues aquello, como se creía que de ahí salía la peste que estaba asolando la ciudad de Edimburgo, pues se tomó la opción de, vamos a tapiarlo. Se tapió con toda la gente que estaba dentro. Cadáveres incluidos, etcétera, etcétera. Con lo que aquello se tapió, se quedó completamente cerrado. Imaginad lo que pudo ocurrir allí durante el espacio de tiempo en que la gente pudo quedar más o menos viva. Y la verdad es que se quedó abandonado. Bueno, se quedó abandonado, pero las leyendas continuaban en la ciudad. Y al cabo de unos años, bueno, hace relativamente poco, se decidió abrir aquello. Se decidió abrir para que el público lo pudiera visitar. Es decir, lo vemos tal cual. O sea, vemos los callejones como eran en el siglo XVI, como eran en el siglo XVII, y realmente curioso. Pero aquí, siempre, claro, hablamos de fantasmas, de no sé qué. Una médium japonesa apareció por allí e hizo un contacto con una niña que se llamaba Annie, y que le dijo a la médium la gente ya había dicho que había por allí lamentos de niños y cosas por el estilo. Bueno, pues la niña se supone que está buscando una muñeca que perdió en uno de estos callejones y continúa rondando por allí buscándola. Bueno, pues la gente lleva sus muñequitos, etcétera, para poder, bueno, pues calmar a esta niña que está, bueno, o el espíritu de esta niña que está buscando esa muñeca perdida, ¿no?
¿Dónde lo has pasado peor? ¿En esa visita a esta calle cerrada,
Mary King's Close
de Edimburgo, o en las catacumbas de París?
Mira, yo tengo un recuerdo. La primera vez que visité las catacumbas de París con dos amigos, bueno, la primera vez además que iba a París, año 84, 85, por ahí sería, Y claro, hoy en día es un sitio bastante visitado, pero entonces no iba nadie a verlo. Y la verdad es que caímos allí casi por casualidad. No sabíamos ni lo que... Yo reconozco que no sabíamos ni lo que íbamos a ver. Catacumbas de París. Suena interesante, vamos para allí. Mm-hmm. Llegamos a un sitio, había una entrada, una escalera de caracol, bajamos unos 20, 20 y tantos metros, 30 metros de profundidad hacia la parte baja, y de repente entramos a un sitio... Yo no sé cómo describirlo. No había nadie. Era todo, la luz era súper tenue, y empezabas a andar, y empezamos a ver galerías y metros y pasillos y estancias llenas de fémures, de calaveras.
Era un antiguo cementerio, ¿no?
No es un cementerio, sino que es una antigua cantera. Es una antigua cantera, una cantera, uh-huh, una mina, que, bueno, desde la época de los romanos hay constancia de que allí se extraía algo, no se sabe, bueno, no sé exactamente el qué, pero se extraía, entiendo que algún tipo de piedra, alguna cosa por el estilo, para la construcción de lo que era entonces Lutecia, ¿no? La ciudad de Lutecia. Bueno, pues en el siglo, aproximadamente en el siglo XVII, XVIII, más o menos, los cementerios de París era una auténtica locura. Había uno en concreto, el de Leal, que tenían ya, o sea, es decir, estaba, imaginamos, completamente lleno, se había echado tierra, se había vuelto a llenar, se había echado tierra, se había vuelto a llenar, así hasta 5 veces, con lo que era una locura. Aquello era un problema realmente importante. Y de la noche a la mañana sin avisar a nadie, se decidió vaciar los cementerios de París, sin avisar, porque claro, se hubiera opuesto la gente, imaginad, no solamente la iglesia, sino la propia gente que tiene sus seres queridos enterrados allí, se hubieran opuesto. Se metió todo, bueno, se tardaron 30 años en hacer prácticamente, vamos, pero se metieron en carromatos todos aquellos huesos, los restos que iban quedando, y se echaron aquí, pero se echaron de una manera arbitraria, es decir, se fueron, uh-huh, tirando como en las fosas. Y al cabo de los años, ya en el siglo, prácticamente en el siglo XIX, se decidió ordenar aquello, y bueno, pues a la hora de ordenar tampoco hubo una instrucción concreta, y se dejó que cada uno hiciera lo que quisiera, con lo que encontramos filas de fémures, con calaveras de por medio, dibujitos se van haciendo. O sea, hay algunos sitios en los que realmente te parece hasta un poco falta de respeto, ¿no? Como dibujos hechos, uh-huh, como con las calaveras y con los huesos y tal.
Pues sí, ahí hay un poco. ¿Cuántos kilómetros son? O sea, ¿cuánto tiempo podemos estar si nos despistamos más o menos andando por el subsuelo de París?
La parte visitable es como un kilómetro aproximadamente, que no es poco. Pero se calcula que puede haber como unos 150 a 200 kilómetros más. Y esa parte está cerrada, no se puede acceder. Lo que pasa es que la gente accede. Y ahí sí que hay cosas, uh-huh, francamente extrañas, y ahí sí que pasan cosas realmente curiosas.
Uh-huh. Bueno, otro escenario terrible, porque desde luego lo es, nos lleva a Japón y nos lleva a, bueno, el que se conoce como el bosque de los suicidios, el bosque Aokigahara, creo que ese es el nombre,
sí,
¿no?
Efectivamente, Aokigahara es el, uh-huh, bosque. La verdad es que es un sitio que cuando llegas se te ponen los pelos de punta, porque, bueno, ya sabes lo que, claro, tú vienes ya un poco con no sé, digamos, influenciado por todo lo que has oído, pero es verdad que allí es el segundo sitio del mundo donde más gente se suicida. Curiosamente, el primero, ¿sabéis cuál es?
¿Cuál?
El Golden Gate de San Francisco. El Golden Gate es el número uno. Y el número dos es precisamente este bosque. Hay que imaginarse un bosque. La verdad es que los árboles son muy bonitos, es un sitio centenario. Está a las faldas del Fuji, con lo que estamos hablando de un sitio. El Fuji es un...
Con cierta poesía oscura, pero ¿no? Sí. Para el que esté buscando, ¿no?, acabar con su vida, supongo que querrá hacerlo también con cierto nivel poético, ¿no?
Bueno,
debajo del monte Fuji podría ser.
Yo creo que la razón es otra.
¿Ah, sí?
Sí, hay una razón. Claro, hay que pensar en la sociedad japonesa. La sociedad japonesa es muy diferente que la nuestra. Entonces, el tema del suicidio se entiende muchas veces no como aquí, que normalmente es alguien que pueda estar terriblemente desesperado, o alguien que está en una situación de la que no puede salir, etcétera. En Japón hay mucho suicidio por honor. Es decir, hay bueno, pues una serie de características que la tradición dice que alguien que pasa por esa situación lo que tiene que hacer es suicidarse, porque es para, bueno, incluso para redimir un poco el nombre de la familia. Pero hay otro componente también importante, y es que los japoneses son muy organizaditos para todo. Vamos a suponer que alguien se quiere suicidar en Tokio, estamos hablando que estamos, pues eso, a menos de 100 kilómetros de Tokio, se quiere suicidar en Tokio y se tira a las vías del metro, por ejemplo. Hay que pensar que en Japón, si haces eso, vas a tener que pagar todo lo que cueste eso. Ya no solamente lo que cueste para lo que es la empresa de metro, sino todo lo que cueste. Es decir, todas las denuncias que pueda haber porque alguien ha llegado tarde al trabajo. Es decir, las compensaciones son brutales. Sería una barbaridad. Entonces la gente lo que hace es buscar un sitio pues como esto.
O sea, final, morirse sin molestar. Viene a nacer, madre mía.
Efectivamente. En la entrada del bosque, uh-huh, hay un montón de carteles. E incluso hay senderos y vas encontrando carteles que te van advirtiendo que no, que bueno, que la vida es bella, que hay soluciones, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero la verdad es que es realmente impactante. Uh-huh. Y bueno, hay cantidad de grupos. rutas. Bueno,
y luego, luego, aparte también, claro, el turismo aparece, porque aquí los turistas somos como somos y vamos a todas partes, pero también hay que decir que ese bosque tiene una asociación con demonios de la mitología japonesa, que desde hace 1000 años hay hasta poemas que hablan de, bueno, pues que en este bosque han pasado o pasan o dicen que pasan cosas.
Claro, aparte antiguamente la tradición, la gente que no tenía recursos, por ejemplo, para mantener a los ancianos de la familia, los llevaba allí y los abandonaba. Y bueno, entonces claro, al final se ha convertido en un sitio pues que tiene pues ese aspecto, digamos, un tanto tenebroso o tétrico que ayuda a ello. La verdad es que yo cuando lo he visto, no he visto ningún, afortunadamente no he visto ningún cadáver, pero se encuentran con relativa facilidad. Hay más de 100 suicidios al año en este bosque.
Bueno, vamos con otra banda sonora, si os parece.
Sí.
Conocida además. Yo no puedo con esta niña, ¿eh? No puedo con esta película y con esta niña.
Oh my God,
niña.
Es El Exorcista, ¿no?
Sí. ¿Dónde se encuentra la casa del exorcista?
Bueno, la casa, el exterior de la casa, porque el interior de la película, estamos hablando de algo que se hizo en unos estudios de televisión, o sea, unos estudios, perdón, de cine. Creo recordar que en Nueva York estaba rodado el interior, pero los exteriores se hicieron en una casa que está en Washington, en Georgetown, en el barrio, digamos, la zona de Georgetown. Esto está en el 3600 de Prospect Street y es un sitio en el que es habitual, tú vas por allí, es una casita de dos pisos, de ladrillo, que igual no la reconoces, pero yo recuerdo haber pasado tanto miedo viendo la película del Exorcista. Yo que tendría 15 años o 14 años o 15 años cuando la vi, me imagino, creo recordar más o menos una cosa por el estilo, y recuerdo que lo pasé fatal, 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 ¿no? Y bueno, pues recorrer esta o andar por esta calle en la que tú recuerdas esa imagen de cuando el padre Damien Carras, algo así se llamaba, no me acuerdo, una cosa por el estilo, la verdad es que cuando llega allí con esa niebla, era algo que impactaba. Y bueno, pues la mitomanía, a mí yo soy bastante mitómano en ese tipo de cosas y me gusta acercarme, si tengo una oportunidad, me gusta acercarme hasta allí, ¿no? Pero bueno, es la casa solamente, la parte de fuera. Pero si andamos unos pasitos más hacia abajo, un poquito más abajo, nada, que os diría yo, 30 metros, 35 metros más abajo, a mano derecha, están las famosas escaleras por las que luego el padre Damien cae rodando.
Ay, ay, ay.
Cuando ya una vez que ha liberado a la niña, y le posee.
Su posesión demoníaca, que es un concepto maravilloso.
Efectivamente, y cae por allí, muere y tal, y al final hay una plaquita incluso que lo recuerda. Es normal ver a la gente allí, pues todo el mundo sacando fotografías, o bueno, hoy en día selfies, ¿no? La gente se saca el selfie.
Ahora la gente, como es un poco así, seguramente intentarán caerse sin hacerse mucho daño por las mismas escaleras, ¿no? Tirarse rodando por ahí.
Más o menos.
Qué maravilla. Oye, un minuto nos queda. ¿Hacemos una parada en el Líbano? ¿Qué tendría este lugar? No sé si el Hotel Palmira está ahí exactamente, o ¿dónde está exactamente Baalbek?
Un hotel histórico.
Sí, un hotel histórico, un hotel que, bueno, pues un hotel construido a finales del siglo XIX, en su momento un hotel que por allí pasó, pues desde el Kaiser Guillermo, el Shah de Persia, Ella Fitzgerald, Charles de Gaulle, o sea, nos tenemos que imaginar algo realmente increíble.
Sí, hasta ahora parecería un sitio para ir.
Sí, sí, claro, pero hoy en día pues no se ha invertido absolutamente nada, ya está hecho un desastre, pero está en una localización fantástica, delante de las probablemente las mejores ruinas romanas que se puedan encontrar, una de las mejores que se puedan encontrar en el mundo, el Templo de Júpiter y el Templo de Baco son dos ejemplos de arquitectura romana increíbles, realmente increíbles. Pero pasar una noche aquí es algo realmente alucinante. O sea, bueno, de hecho, hay Ahmad Kassab, que es un señor que trabaja allí desde el año 1954, un señor que tiene 70 y tantos años, te puede contar historias porque ha conocido a toda esta gente que estamos hablando, muchos de ellos los ha llegado a conocer, con lo que te cuenta historias. Su mujer por la mañana prepara pan aquí en la misma, en el mismo comedor, pero es una sensación especial. Pero pasar una noche, o sea, os aseguro que es yo, es que...
Notas corrientes de aire.
Yo lo pasé fatal. O sea, tengo que reconocer que lo pasé fatal. Aún sabiendo, vamos a ver, aquí no hay nada ya. Todo lo que quieras. Pero yo no he visto nunca una oscuridad tan oscura como la que había en mi habitación. O sea, o por lo menos a mí me daba la
sensación.
Cuando
la oscuridad es muy oscura.
Pero muy oscura, pero mucho, mucho.
Sí, sí, sí.
Pues así cerramos esta sección viajera hoy por lugares que han dado mucho miedo a Joseba Urkiola, director comercial del Club Marco Polo. Hasta la semana que viene, Joseba.
Hasta la semana que viene.